Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso.
Celina de Congreso.
¿Qué nos dice?
Estimado Felipe y Roberto, los quiero saludar y, como siempre, desde hace varios años, agradecerles todo lo que aprendo domingo a domingo con ustedes. Trato de no perderme el programa. Sin ir más lejos, el domingo pasado lo escuchaba mientras caminaba por la calle, cosa que no suelo hacer. Se han convertido en una especie de buena adicción. Dice, también quiero participar del concurso. Sí, hasta lo que yo sé, y espero que no sea tarde el envío de mi respuesta. De lo contrario, sigo participando. Dice, el ministro de Educación en la época del gobierno de facto de Onganía fue Dardo Pérez Guillú. A quien recuerdo fue homenajeado por Macri en Mendoza, dice, con el consiguiente repudio y rechazo hace un tiempo. El rector de la Universidad de Buenos Aires era Hilario Fernández Long, ¿sí? Quien de manera inmediata repudió el golpe y luego sucedió la represión tan dura de la noche de los bastones
largos. Claro, y el designado por Onganía fue Botet, ¿no? Igual le damos por ganado a Celina el libro. Sí. Así que puedes pasar por Radio Nacional, Mapo 555, entre La Valle y Tucumán, de lunes a viernes 10 a 18, a retirar tu premio, un ejemplar de Los mitos de la historia argentina, tomo 5, dedicado con mucho cariño para vos.
Bien.
La pregunta de esta semana es bastante sencilla, ¿no? Dentro de todo, recordando ese extraordinario grupo de los hermanos, vamos a decir dos, claro, Fattoruso, ¿quiénes eran los integrantes completos de ese notable grupo, los Shakers? Grupo uruguayo pionero del rock nacional.
Claro.
Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Entonces nos contestan quiénes eran los integrantes de los Shakers.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alfredo Rosso de la historia del rock. La verdad que nos ha apabullado la primera parte, maravilloso.
Va a haber otro programa.
Sí, esto creo que sí, estamos acá hablando que no vamos a quedar cortos. Claro. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del rock en Argentina, ¿no? Si este término es correcto, si se puede hablar de rock nacional.
Absolutamente.
¿Cuándo lo ubicás? ¿Cuándo comienza?
Yo creo que hay una... lo que marca para mí el comienzo del rock nacional no es el hecho de cantar en castellano, porque ya tenías a gente haciendo cosas parecidas al rock en los 60s en el Club del Clan.
Claro.
Que incluso se traducían canciones de artistas estadounidenses de lo que se llamó el Brill Building, lo que vino después del rock, el pop de cambio de década.
Sí.
Pero en realidad para mí el rock nacional empieza...
Tenemos un Johnny Tedesco que era nuestro Elvis Presley, ¿no?
Por ejemplo, Johnny Tedesco, el primer Palito Ortega, Violeta Sandro. Rivas, Lalo Sandro Franzen, también, ¿no? El propio Sandro, que incluso le da más actitud. Sí. Pero ¿qué marca realmente el comienzo del rock nacional? Bueno, la idea de una identidad de propósito, una sensación, una necesidad de cambio, expresada en la letra y expresada en la actitud con que se canta. Y en ese sentido, para mí, el primer tema de rock nacional puede bien ser Rebelde de los Beatniks, que eran básicamente Morris, Pajarito Saguri y en un principio Javier Martínez, que después se va porque va a formar el trío Manal. Y había un par de músicos de jazz que, de buen fuste en aquel momento, que acompañaban y que le daban estructura musical. Pero el primer tema, Rebelde, que ellos consiguen grabar con mucho sacrificio para el sello CBS, hoy en día son, dice en la letra: Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Casi parece un haiku japonés.
Vale.
Está todo, para mí está toda la... toda la declaración de principios del rock nacional está en esa pequeña estrofa. Lo dice todo. Porque en última instancia, ¿qué es el rock? Es libertad.
Claro.
La sensación de saber que vos sos una persona única e indivisible. Que no sos una extensión de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu maestro, ni del presidente X.
La tradición.
Sos un tipo único. Y ahí para mí empieza la cosa. Pero claro, ese simple vende muy poco. Los Beatniks son fletados de la compañía grabadora. Y no pasa nada hasta que...
en el momento que se graba, ¿no?
Sí, claro. Se graba muy pocos días antes del golpe de Onganía.
66.
Pero todavía no había como una sensación de censura en la música. Eso va a venir después. Y va a venir en la medida en que esta música empieza a ser muy popular. Porque al año siguiente, Los Gatos, el grupo que había formado Lito Nevia, con Ciro Fogliatta, un par de amigos más rosarinos y un porteño... Oscar Moro, Kai Galifi y Alfredo Tott, sacan un single que se llama La Balsa y venden arriba de 200.000 copias, porque el simple tiene una melodía pegadiza y tiene una letra que todo el mundo quiere cantar, eso de quiero conseguir un, sí, tengo que conseguir mucha madera. Y claro, hay que ponerse un poco en situarse en tiempo y espacio, ¿no? Porque Morris, Pajarito, Lito Nevia, Pipo Lernud, poeta y luego periodista, Javier Martínez, Tanguito, toda esa gente formaba parte de una comunidad de jóvenes que no entraban un poco en la definición del típico joven argentino carrerista, claro, que tiene que seguir abogacía, medicina o contaduría, mi hijo el doctor, que tiene que seguir lo que le dicen. Estos eran chicos que no es que tenían una gran base filosófica, pero ya sabían lo que no querían.
Una bohemia linda, ¿no?
Una bohemia linda, una sensación de que su vida es irrepetible y de que quieren hacer otra cosa con esa vida. Y está expresado en la balsa. Si te pones a pensar, la balsa dice, con mi balsa yo me iré a naufragar. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Ahora, yo tenía 12 años cuando compré el simple. Y yo dije, con esa lógica de la preadolescencia, yo pensé, ¿cómo una balsa para naufragar? Generalmente la balsa es para flotar.
Para salvarse, claro.
Pero después me di cuenta de que lo que querían esos chicos era naufragar en un mar de colores, porque la realidad en la superficie era gris.
Totalmente. Claro.
Vivíamos en un país donde te enseñaban que los profetas, que los próceres nunca iban al baño.
Totalmente, sí, sí.
La enseñanza de historia en el colegio se terminaba en el año 30.
Sí, sí, tremenda, claro.
¿Qué le voy a contar a Felipe?
Ibáñez y Astolfi.
Exacto.
Sí, sí.
Entonces,
bueno, aparte un gobierno medievalista, ¿no? Como el de Onganía.
Fíjate vos, yo tenía un profesor, justamente hablando de medievalista, un profesor en la escuela que no lo nombraba Perón, decía, es el tirano prófugo que está en España.
Claro, sí, sí. Totalmente.
Entonces, claro, y vos lo veías a la gente en la calle toda ataviada de gris, con esos bigotitos tipo procesión de hormiga, todo muy serio, muy adusto. Yo decía, ¿qué le pasa a toda esta gente? Tienen un palo en el upite. Entonces esta música viene a relajar el esfínter, a relajar la vida de todos los días. Yo cuando compré la balsa no sabía todo, no podía racionalizar todo lo que te estoy diciendo ahora, pero yo sentí que se abrió un capítulo nuevo. Ni te cuento cuando entra en el panorama Luis Alberto Spinetta con Almendra. Cuando hacen un tema como, por ejemplo, Hoy todo el hielo en la ciudad, que habla de que el hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Manifiesta de una manera poética y surrealista, si vos querés, esa sensación de que estábamos congelados por un gobierno mesiánico.
Totalmente.
Entonces, eso fue muy fuerte.
Y la poesía, ¿no?, que le aporta a Spinetta al rock, impresionante, ¿no?
Claro. Entonces, lo de Spinetta es bárbaro. Lito era un tipo que tenía letras simples y directas para llegar a tu corazón. Spinetta tenía un vuelo poético especial, y si faltaba una persona que nos situara en el adoquinado de todos los días, ese era Javier Martínez.
Javier Martínez, claro.
Javier Martínez con Manal.
Manal. Avenida Rivadavia, todas esas cosas.
Sí.
Avellaneda, Blusca.
Y había una letra muy importante, me había olvidado de otro cuevero que es Miguel Abuelo, pero una letra muy importante de Javier Martínez que se llama Porque hoy nací, que decía, hoy adivino qué me pasa, ¿por qué mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy solo y no soy? Porque hoy nací.
Claro.
Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Cuando yo escuché eso, ahí ya no hubo ninguna ambigüedad. Yo ya tenía un par de años más y ya decía, esto me está hablando a mí.
Claro.
¿Qué es eso de mi nombre no soy yo? Y ahí entendí que cuando nacemos se nos da un nombre, y junto con ese nombre se nos da todo un paquete, un bagaje. Y un buen día decís, bueno, pero yo no soy solamente esto que dice acá, DNI, 11 millones, no sé cuánto. Yo soy una persona distinta de eso que me dijeron que soy. Miguel Abuelo, otro de los pioneros del rock nacional, lo dice en otro tema, que dice, cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Claro, cuando te das cuenta de que vos no sos solamente eso que dicen el DNI o todo lo que te tiraron encima las generaciones anteriores, ¿quién te para?
Sí, un replanteo de la identidad muy fuerte.
Muy fuerte.
Bueno, también Morris, ¿no? Otro personaje importante.
Tenés razón, Morris es importantísimo. Es una de las primeras personas que denuncia la homofobia y también esa costumbre del macho y qué sé yo, en un tema que se llama Escúchame entre el ruido.
Claro.
Que está en su disco 30 minutos de vida, que es fundamental.
Discaso.
Y con Pipo Lernú habían hecho una canción que sí fue censurada y cambiada, que se llamaba Ayer no más.
Ayer no más. Excelente, ¿no?
Un tema que dice,
al colegio me enseñaron
que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi la calle y vi la gente. Ya es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Imagínate decir eso
En aparte un momento, con una melodía hermosa, ¿no? Porque aparte no solo la música, sino una muy linda melodía, ¿no?
Muy linda melodía, muy pausada, con esa voz de Morris que te convence te vende un auto usado, claro, Morris. Pero imagínate decir, la gente vive sin creer en un momento en que te estaban hablando del futuro de grandeza.
Nadie ponía en duda nada, digamos.
No, claro. Onganía, Krieger o Acena, no me acuerdo qué. Una serie de personajes, viste, que bueno, después...
¿Y por qué aquel rock no se animaba a llamarse rock, digamos, no?
En esa época en ninguna parte se llamaba rock. Mirá qué curioso. La música de los Beatles se definía como beat, claro, o como pop. Y en la Argentina se llamaba beat en castellano.
Claro.
Rock se le empieza a decir en los 70s. Y justamente, porque antes rock se asociaba a rock and roll, a Elvis Presley. Sí. Lo que vino después se le llamaba beat o pop. Se le vuelve a llamar rock cuando ya el rock se transforma ya no en un ritmo, sino en una expresión cultural.
La filosofía, la expresión cultural, claro, totalmente. Acá era la música progresiva, ¿no?
Claro, tal cual, opuesta a la comercial.
Exacto, acá, cuando en los 70 ya, lo interesante es ver cómo va creciendo esta cosa, porque va creciendo despacito y después pega un estirón. Y contribuye al estirón la aparición de revistas que ponen en contacto a todos estos fulanos como yo. Yo tenía un amigo en el fondo de la clase del Pellegrini, el Carlos Pellegrini, éramos dos que escuchábamos rock, tres. Y de repente aparece una revista que habla del movimiento. ¿De qué movimiento? Del movimiento de rock.
Claro.
¿Qué es Pelo?
Pelo, gran revista, ¿no?
Antes había aparecido Pin-Up. Pero Pelo te da una sensación de pertenencia.
Pin-Up era más pop, ¿no? Era
como claro. Pin-Up era muy interesante y plásticamente muy linda de ver, porque había gente que venía del Instituto de Itela, que fue un bolsón de resistencia cultural importantísimo. Pero Pelo tenía un poco la bandera. Entonces por ahí la diagramación era menos imaginativa, pero tenía esa cosa de somos el rock, ¿viste? Eso Ripoll lo pescó muy bien, el director. La necesidad de embanderarse de los chicos. Y marcó un corte con la música complaciente. Había algo que no se decía, pero flotaba en el aire. La música complaciente era la música de los que estaban, de los cómplices. Y la música progresiva era de los que estaban despiertos, iluminados. La realidad no es así. Siempre hay tonalidades, pero cuando tenés 15, 16 años necesitas una bandera.
En un contexto de época muy fuerte, ¿no? Estamos hablando del comienzo de los 70.
Sí.
Evidentemente había blancos y negros muy, muy, muy nítidamente marcados, ¿no?
Ya se empezaba a ver una polarización ideológica y también vivencial, si vos
querés. Y otro tipo, me parece fundamental en ese momento, es Papo, ¿no?
Papo es muy importante por la actitud y también por las letras, porque siempre que hablamos de Papo hablamos del gran guitarrista, por supuesto que lo es. Pero tenía letras como El hombre suburbano. El hombre suburbano vive su rutina, ¿no? Creyendo que su vida nunca terminará, estoy parafraseando. Y un personaje muy importante también del cambio de década es Miguel Cantilo. Porque Miguel Cantilo, con una poética también muy urbana, habla de los apremios ilegales, que era la tortura, habla de los perros homicidas y habla de la marcha de la bronca.
Marcha de la bronca es fundamental, ¿no?
Sí.
Y también yo vivo en esta ciudad que es lindísimo, ¿no? Que también habla esto de las caras que vos decías, ¿no?
Sí, decía, yo adoro a mi ciudad aunque su gente no me corresponda. Cuando critica mi aspecto y mis ondas del pelo, con un insulto al pasar. Y eso hay que entenderlo, mira, cuando hablamos de la complicidad cívica en los golpes y todo eso, también tenemos que hablar de ese ser reaccionario que estaba muy enquistada en la gente.
Cuando
¿no?
rasure mi pelo a la fuerza en un café decepcionado.
Por ejemplo.
¿No? Que era, eso pasaba, efectivamente, en la época de Onganía, ¿no? Te cortaban el pelo.
En la época de Onganía te cortaban el pelo a la fuerza, cuando tenías el pelo largo, y lo más terrible es que a veces iban los padres de esos chicos y le decían al comisario, muy bien hecho.
Muy bien.
Y eso para mí es, es nauseabundo.
Sí, el aval, ¿no? El aval a toda esa cuestión, ¿no?
De eso a los policías iluminándote con una linterna en las plazas a las parejas o metiéndose en un hotel a ver si había infieles.
Claro.
Porque había una campaña moralista.
El comisario Margaride.
Bueno,
ni más ni menos, que después fue el líder de la AAA. ¿No?
Y la gloriosa María Elena Walsh, hablando del país Jardín de Infantes, no se equivocó, tenía mucha razón, ¿no?
Ya que hablamos de país Jardín de Infantes, como nos queda poco tiempo, tenemos que saltar un poco a lo que sí se llamaba ya rock nacional, ¿no? Que un poco es producto de Malvinas, por de alguna manera, ¿no?
Yo creo que lo que produce Malvinas es algo que ya existía.
Claro.
Por ejemplo, no nació con Malvinas la radio de rock nacional, pero sí, como tuvieron que llenar muchos más espacios, porque durante 6 meses, y no fue más que esto, fueron 6 meses, no hubo música en inglés en la radio. Entonces tenían que acudir a todo lo que tenían, al folclore, al tango y al rock.
Recordemos la incongruencia de esto, ¿no? Porque estaba prohibido escuchar a Pink Floyd, pero las 500.000 hectáreas inglesas mantenían intactas la propiedad en la Patagonia, por ejemplo.
No, por supuesto.
Sí.
Desde ya.
Claro.
Y te puedo asegurar, porque yo estaba trabajando en radio, que ya en octubre del 82 el tema se había olvidado y se volvió a pasar música en inglés.
Claro.
Pero es cierto que hubo un espaldarazo para el rock nacional en los 80s y que también hay toda una nueva generación que empieza a expresarse. La generación de Virus, de Soda, de Sumo con la llegada de Luca Prodan.
Bueno, Serú Girán, ¿no? Creo que es central, ¿no? Y ya venía obviamente con Charlie solista.
Sí, Serú Girán y el Charlie solista, que yo siempre digo que Charlie es un poco como el hombre ilustrado de Bradbury, que lleva en su físico tatuado el país.
Claro.
¿No?
Sí,
y en esos discos, como Yendo a la Cama al Living, Clicks Modernos, nos pescó. Una vez más, nos sacó una fotografía, una radiografía más que una fotografía. Y hay un tema que para mí es emblemático, que no es Los Dinosaurios, como todo el mundo cree que voy a decir, sino Bancate Ese Defecto. Porque en los 80 se venía la sociedad hedonista. Ya no se creía más en las utopías, había habido demasiada sangre. Entonces los nuevos pibes, como dice Soda en el primer álbum, se fijaban en los afrodisíacos, en lo dietético, en el gimnasio.
Sí,
mi novia tiene bíceps.
La autoayuda, claro.
Y Charlie dice, aunque te arregles las gomas, seguirás siendo rara, nena.
Claro.
Báncate ese defecto.
Claro, era también eso, ¿no? Bueno, la rubia tarada en el caso de Sumo, ¿no?
Perfecto, sí.
Claro.
Hablando un poco de la frivolidad de los boliches. Pero es muy interesante porque la década del 80 plantea un nuevo paradigma para la sociedad y eso lo refleja el rock argentino. Algunos creen que es una década digna de ser olvidada. Todo lo contrario.
Musicalmente muy rica, ¿no?
Muy rica.
Bueno, también Los Redondos, ¿no? Que no podemos dejar afuera de esta...
En absoluto.
¿Cómo olvidarme en esta queja?
Yo digo que Los Redondos tienen un disco como Octubre que es fundamental para entender muchas cosas. Por ejemplo, los últimos estertores de la Guerra Fría. Música para pastillas que habla de las gimnastas soviéticas. ¿Te acuerdas de la mutua boicot a las Olimpiadas?
Sí, claro,
eso está expresado por el Indio maravillosamente. Y también el nuevo rol de la televisión, que de ser un aparato que se miraba unas pocas horas al día pasa a regir nuestras vidas.
Totalmente.
Divina TV Führer, dice el Indio Solari.
Claro.
Y a la vez, Soda, que siempre se los puso como rivales cuando en realidad todo es mentira.
Aparte, tenían un grupo musicalmente extraordinario.
Extraordinario. Tenían un tema muy parecido que se llamaba Sobredosis de TV. Y el tipo decía, levántate, acuéstate, no puedo seguir así. O sea, ya la televisión te empezaba a decir, arriba, abajo. Porque empezaban también los programas de gimnasia por TV.
Una cosa creo que muy destacable es esto que decimos, la calidad musical de estos grupos, ¿no? Uno piensa en Serú Girán y lo que era ese grupo musicalmente impecable, ¿no?
Serú Girán tenía... una instrumentación impecable y unas voces increíbles. La voz de Charlie con David y con la de Aznar,
de Pedrito, claro,
construyendo unas armonías angelicales. Y en vivo eran una máquina. Yo siempre me río que hay un disco en vivo que ellos retocaron porque no se bancaban los defectos. Pero después salió un disco doble, un CD doble, basado en un cassette que no se retocó nada. Y está perfecto.
Claro.
O sea, tenían un afán de perfección más allá de todo lo concebible. Spinetta con Jade también era maravilloso. O sea, es una época muy rica.
Soda misma una calidad musical.
Totalmente. Y doblemente meritorio porque eran un trío, había mucho espacio que llenar.
Claro. No, digo, ahí ya se ve, digamos, por lo menos en Cerú, la influencia rock sinfónico, ¿no? Muy fuertemente, ¿no?
Sí.
Está en la máquina por ahí, aparece eso, ¿no?
Sí, Charlie en los últimos tiempos de Sui Generis se propone progresar, incorpora. Venían de ser un dúo acústico,
claro.
Incorpora el melotrón, incorpora el sintetizador, le da mejores partes o mayores partes, más injerencia a David Lebón y a Rinaldo Raffanelli, que eran parte del Sui Generis en vivo. Con la máquina pega un salto cualitativo, metiéndolo a Cutay y a Basterrica, y luego ya con Serú Girán, para mí logra como una altura de crucero en la progresión. Y además se atreve a hacer una canción como Canción de Alicia en el País en pleno proceso
plena
militar.
Absolutamente. Creo que es la canción, ¿no?
Sí.
Es la canción, ¿no?
Sí.
Que habla con una claridad impecable de lo que pasaba, ¿no?
Porque muchos dicen eufemismo, pero ahí hay cosas que están dichas. Ya no tendrás testigos, ¿no? No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogados ni testigos.
Sí,
o sea, más clarito échale agua.
No, está perfecto.
Ya no hay morsas ni tortugas, ¿no? Haciendo alusiones a
Onganía y
y a Ilia.
Efectivamente. ¿Y los 90? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en los 90?
Yo creo que en los 90 el rock recupera, porque finales de los 80 hay como un exceso quizás del rock, se mira al ombligo. Claro. Mira un poco demasiado, hay una prosperidad y qué sé yo, se empieza a mirar un poquitito el ombligo. Pero en los 90 se recupera un poco el valor testimonial y social. Uh-huh. Algunos lo llamaron un poco despectivamente rock chabón. Para mí es muy importante el rock de La Renga, el rock de Los Piojos, el rock de Dos Minutos, el rock de Los Caballeros de la Quema y el rock de Los Últimos Redondos. O sea, ¿por qué? Bueno, porque se recupera esa cuestión de hablarte de lo que está sucediendo. Como decía el indio, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi barrio. Empieza a ver un país ilusorio, que es el que plantea Menem, el país del 1-1, el país del DM2 y toda esa historia, y un país real donde se cierran fábricas, empieza a haber cada vez más un casquete urbano vacío donde había producción nacional. Bueno, todo lo que ya sabemos, el rock empieza a hablar de eso. Y Cantilo, porque hay que hablar también de los que siguieron escribiendo grandes canciones, Miguel Cantilo hace un tema que se llamaba Saqueo, y que era un EP de 4 temas, y vos ves la bandera argentina y una mano que se está robando el sol. Claro. Para mí ese es el gran símbolo del rock testimonial de los 90. Hasta eso se afanaba. En el sol de la bandera, ¿viste?
Y hablando del presente, ¿qué le pasa a los jóvenes en el mundo, creo yo, no solamente en Argentina, que vuelven a escuchar a los Beatles, que vuelven a escuchar a Pink Floyd, digamos, con tanta pasión, ¿no? Como los grandes grupos, ¿no?
Mirá, yo creo que un fenómeno muy interesante de esta época, tanto de Argentina como en el resto del mundo, es el mestizaje. Esto tiene mucho que ver con que en los últimos 20 años el mundo se volvió mucho más chico. Las comunicaciones, hubo una gran revolución por las redes sociales, por todo lo que ya sabemos. Y entonces hay un gran cross-polinización de estilos. Y eso para mí es bueno porque cuando la gente se pone excesivamente purista, se produce un fenómeno como la hemofilia o la endogamia. Entonces no se renueva la sangre. En cambio, cuando hay mestizaje y entra el reggae y entra el folk, el folclore incluso, el tango, cuando entra todos esos ritmos a mezclarse, se producen nuevas cosas. Y yo creo que ese es un fenómeno que hoy en día en la Argentina se ve. Cualquier fin de semana en Buenos Aires tenés un montón de expresiones de lo más diversas, y hay una nueva camada de rockeros en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba y en otras ciudades del interior también, que está trayendo un nuevo mensaje. Y un detalle que es interesante: ya no es que los grupos vienen y quieren parecerse a Los Redondos o a Calamaro o a Fito Páez. No, hay una nueva camada que está dispuesta a correr riesgos, y en ese sentido se da la mano con los primeros rockeros de los 60's. Claro. Me parece una síntesis magnífica. O sea que yo soy plenamente optimista en que tenemos en este momento un rock vibrante otra vez. Lógicamente se mezcla con muchas cosas.
Y esto de la recuperación de estos grupos del 70 por parte de los jóvenes y el 60, ¿no?
Y yo creo que es importante porque justamente esos grupos les gustaba saltar sin red. Yo siempre digo que un momento grande para la historia de esta música es cuando los Beatles decían no actuar más en vivo. Claro. Eso parecía un suicidio, y sin embargo fue la plataforma a lograr cosas cada vez más grandes. Claro. Pues sentían que ya no podían evolucionar con esos instrumentos y equipitos chiquititos.
Como se suena, escuchaba en aquella época, claro.
Claro. Entonces decían, vamos al estudio, en el estudio está la verdad. Y entonces evolucionaron. Y Pink Floyd lo mismo, de repente pasó a ser una obra ecuménica, existencialista, como El Lado Oscuro de la Luna. Entonces los pibes se miran en ese espejo para crear cosas nuevas.
Bueno, ¿lo más grande sigue siendo eso o es una cosa de viejo la que nos pasa?
No, yo creo que eso es un buen espejo en el cual mirarse, pero para hacer cosas nuevas. Claro. Yo no quisiera hoy en día escuchar un clon de Pink Floyd.
Claro.
Sí me gusta escuchar a alguien que tomó como referencia eso para hacer algo muy personal y propio.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Un placer.
El programa se nos fue volando. La verdad que un viaje musical maravilloso. Muchísimas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.